Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Fin de semana cargado de actividad dentro del mundo del motor. Hemos tenido MotoGP, hemos tenido Fórmula 1 y también Fórmula 1 Academy, que la hemos podido ver por fin. Adri, muy buenas.
Sí, muy buenas, Luismi. Sí, por fin hemos podido ver la F1 Academy en DAZN, que bueno, no está mal para lo que hay que pagar por ver DAZN.
Bueno, pues vamos a desvelarles lo que pueden escuchar en nuestro programa de hoy. No hay que pagar tanto como DAZN para escuchar Engranando Marcha en UPV Radio. Nuestras noticias del motor con MotoGP, con la F1 Academy, con la Fórmula 1 y nuestro momento Fórmula 1, donde hablaremos del Gran Premio de los Estados Unidos. Carrera al sprint, vamos a hablar de la sprint, del ritmo de Fernando, de Carlos y también de las sorpresas de lo que se vio y de lo que no se vio. Así que ya saben, como cada semana, pisen embrague, engranen en marcha porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Empezamos sobre las dos ruedas, nos vamos a Australia porque hemos tenido MotoGP, Gran Premio de Australia, en el circuito de Phillip Island, en la carrera larga que se ha disputado el sábado debido a las inclemencias del tiempo que ha habido en la zona australiana. Victoria, la primera victoria de Johan Zarco, seguido de Pecco Bagnaia y de Dijan Antonio, quedaba Jorge Martín quinto, le complica un poquito más la lucha por el título para el piloto español.
Sí, se le complica y realmente Jorge tenía muy buen ritmo durante toda la carrera, pero al final de carrera con la estrategia mal, porque tenía un neumático más blando, no pudo al final conseguir la victoria y Zarco, que por fin, después de muchos años, consigue una victoria.
Piloto muy longevo dentro de la categoría máxima de motociclismo. Uh-huh. Y la sprint, que se iba a celebrar el domingo, repetimos, por riesgo y amenazas de viento y lluvia, al final fue cancelada. La carrera de Moto2 sí que se corrió, pero se tuvo que cancelar debido a la intensa lluvia que caía sobre el trazado de Phillip Island. La ganó Tony Arbolino.
Sí, la sprint, de hecho, en horario español era a las 4 de la mañana. Hay que ser valiente para ponerse a verla y después que te digan que no, pero bueno. Por lo menos hicieron bien el cambio, porque si no, no podría haberse disputado la carrera. Bien previsto, la verdad.
Pues mucho más emocionante el Mundial ahora, 27 puntos de diferencia entre Bagnaia y Martín. Recordemos, no está nada perdido, porque el máximo de puntos que se consigue en un fin de semana de MotoGP ahora con la sprint son 37 puntos.
Correcto, es una distancia más asequible. Si Bagnaia tiene algún problema en carrera y Jorge además le bate en sprint, ya lo ha recuperado.
Hablemos ahora de la F1 Academy. Como comentábamos al principio del programa, hemos podido disfrutar por fin en directo de la acción de la categoría femenina de automovilismo y tenemos el placer de poder anunciar aquí que la campeona de F1 Academy ha sido la valenciana Marta García, después de una primera carrera impresionante que ha realizado una lucha intensa con Abby Pulling, que estuvo atacando durante toda la carrera, no le dejó descanso a Marta, hasta que al final la piloto de Prema cruzaba en primera posición y aseguraba el título de esta primera edición de la F1 Academy. Así que desde aquí, desde Engranando Marcha, enhorabuena a Marta por una gran temporada que ha realizado, por una fantástica carrera que ha realizado también en el Gran Premio de Estados Unidos. Y ahora yo creo que toca hablar de lo que puede pasar en su futuro, ¿no?
Sí, como sabemos, ahora mismo no tiene nada cerrado y tendremos que ver qué hace para la próxima temporada, si surge una oportunidad en otra categoría, si se queda, no lo sabemos aún.
Pues solamente queda esperar a ver qué es lo que ocurre. El paso natural por el que está la F1 Academy sería pasar a Fórmula 3.
Sí, sería lo suyo. Otra cosa es que algún equipo quiera apostar por ella, pero veremos qué tal. Hay bastantes huecos en Fórmula 3, podría pasar.
Pues hablemos de la segunda carrera con remontada de Bianca Bustamante, recién confirmada como piloto de desarrollo del equipo McLaren. Y en la tercera carrera tuvimos el podio de la valenciana Nerea Martín en la segunda posición y acompañándola en la tercera posición Marta García para un cierre de temporada que para mí de la F1 Academy ha sido bastante bueno.
Sí, bastante bueno y bueno, además alegría local, por decirlo de una forma, encima valencianas las dos. ¿Qué más podemos pedir?
Efectivamente. Y pasemos ahora a la categoría reina, la Fórmula 1, y es que Andretti ha comenzado a probar especificaciones de 2023 en el túnel de viento de cara a desarrollar el monoplaza de 2025 y 2026. Sí.
Sinceramente me parece que Andretti está haciendo un trabajo espectacular para entrar en Fórmula 1 y me parecería un atropello, personalmente me parece un atropello que no consiga entrar después de todo el esfuerzo que está haciendo, ¿eh?
Pues hablemos ahora de los Filming Days. Se aumentan a 200 kilómetros. Recordemos que los Filming Days estaban limitados solamente a 100 kilómetros con neumáticos especiales, con especificaciones especiales. Van a aumentarlos a 200 kilómetros. Esto favorecerá a un poco el desarrollo de los monoplazas, sí. No al máximo, porque recordemos que llevan esos neumáticos especiales, pero algo sí que hace.
Sí, bueno, y hay que decir que es una forma de más bien contrarrestar los pocos días que hay ahora mismo cuando empiezan las temporadas, que este año, si no me equivoco, solo hubo tres, ¿no? Solo hubo tres días de pretemporada. Y es una forma de compensar, por lo menos.
Pues hablemos de Spa-Francorchamps. Renueva como sede del Gran Premio de Bélgica hasta el año 2025. Un gran premio que siempre ha estado en la cuerda floja en estos últimos años. Hará un poco más de seguridad, va a tener dos años extra.
Sí, va a tener dos años. El año que viene ya estaba confirmado, si no me equivoco.
Creo que sí.
Es un año más, bueno, pues es mejor. Porque la mayoría de contratos, de hecho, de los circuitos acaban en 2025. Hay una barbaridad de contratos que acaban en 2025, bueno, quitando los países árabes, creo que casi todos.
Y vamos a terminar con este apartado de Fórmula 1 con tu sección favorita dentro de la Fórmula 1, Silly Season.
La Silly Season, a mí me encanta, cierto tanto.
Efectivamente. Tienes un poder que lo que dices ocurre lo contrario.
Bueno, de momento, Logan Sargeant, de momento aún está, ¿eh?
Logan Sargeant va a ver su futuro decidido por Williams a final de temporada. Verán el ritmo, evaluarán el ritmo del piloto americano que, no vamos a destriparles el gran premio, pero ha conseguido puntos.
¿Uno?
Uno, pero ha conseguido puntos.
No, es un punto, no está mal.
¿Y en casa?
Cuidado, ¿eh? El poder de Estados Unidos le
siempre,
ha venido bien.
Siempre da caballos la afición, ¿sí? Eso siempre se ha dicho.
El halcón.
Así que, pues, bueno, que llamamos a Williams, a James Bowles, para que vaya cogiendo notas y le ponga, para los informáticos que estén escuchando esto, un not delante. Claro. Coméntanos, ¿qué va a hacer Logan Sargeant?
Yo creo que Logan Sargeant renovará un año más, porque creo que ahora mismo está ya en una fase más regular. Va a renovar.
De acuerdo, pues pilotos que quieran entrar en la Fórmula 1 vayan echando solicitud porque seguramente hay asiento libre. Y por último, para terminar nuestras noticias del motor, hay que hablar de Fórmula E. Comienzan los test de pretemporada, sí. A fecha que estamos grabando esto, no, pero cuando se emita ya estará disputándose la primera sesión de la Fórmula E, la sesión de tarde, más específicamente, y en la que ahora entraremos más en detalle, pero en Granando Marcha tiene el placer de poder estar asistiendo a estos test de pretemporada otra vez y traeremos entrevistas, información en exclusiva desde el trazado y también desde nuestras casas, ya que, pues, obviamente, compaginar es un poco complicado y también hay que hacer una gran labor antes de comenzar a grabar. Así que con esto terminamos nuestro espacio de noticias del motor, pasamos a nuestro momento Fórmula 1 a hablar y destripar el Gran Premio de los Estados Unidos.
Investigación en veu propia. UPV Radio.
Café Classic, un placer para los sentidos y el espíritu. Un programa pensado para disfrutar con la buena música. Con Javier Aloy. Disfruta de la música clásica
el domingo a las 3:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el miércoles a las 13:30.
Te esperamos.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Limpien sus viseras porque llega momento Fórmula 1.
Segunda, 2 de 3 veces que pisamos territorio americano para la Fórmula 1, Gran Premio de los Estados Unidos celebrado en el circuito de Cota y fin de semana al sprint, el último de la temporada y una sprint que yo sinceramente, Adri, la vi muy sosa. No me pareció una sprint divertida.
Podríamos hacer un programa solo de la sprint, hablando de por qué no. Hay que continuar con ella, pero bueno, sí, es muy sosa.
Pues con esto, aún así, el Gran Premio ha sido un gran premio interesante, sí. La carrera ha estado bastante bien, aunque ha habido sorpresas y volvemos a las andadas otra vez con la FIA, porque se cambian los resultados pasadas 3 horas del final de la carrera.
Sí, en este caso ha habido 2 descalificaciones muy claves, sobre todo una de las 2. Han descalificado a Hamilton, que Hamilton, recordemos, acabó 2º. Y Charles Leclerc, que acabó 6º. Por lo tanto, esto ha permitido que Carlos Sainz pueda entrar en el podio, que luego comentaremos más en detalle, y que, por ejemplo, Logan Sargeant haya podido puntuar, Albon también, en fin. Han cambiado los resultados, 2 de la mañana, hora española.
Al fin y al cabo hay que tener en cuenta que, bueno, la FIA se rige por el horario local, si están en Estados Unidos, lo sacarán cuando puedan.
No me refiero por eso, me refiero por nosotros tener que estar esperando hasta las 2 para que salga el resultado.
Pues con esto ha sido un movimiento muy, muy estrambótico, ¿no?
Sí.
Ha cambiado muchísimas cosas dentro de la parrilla, por suerte lo tenemos actualizado.
Sí.
Y vamos a ir repasando la parrilla de principio a final. Empezamos con Red Bull.
Siempre igual.
Yo no sé cuándo vamos a cambiar esto. Ha estado a punto de cambiar esto en esta carrera.
Pero no.
Porque no han ido tan sobrados, ¿eh?
Sí, pero igualmente iban a descalificar a Hamilton. Así que bueno, sí, no han ido tan sobrados, eso es verdad.
Max Verstappen, que iguala su récord de 15 victorias en una temporada. Ya solamente le queda superarlo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Aunque quiero hablar de Max Verstappen porque yo no lo he visto tan fino en este Gran Premio. Lo he visto con muchos errores, con muchos problemas, muy nervioso con el monoplaza.
A ver, hasta cierto punto yo diría que sí que ha estado bien. El problema es que ha tenido un error en clasificación. Tuvo el trompo en la sprint.
En la clasificación de la sprint.
En momentos clave no ha fallado, que eso es lo que hace siempre. Pero sí, igual algún fallo tonto sí que ha tenido. Problemas en las frenadas, que se ha pasado a la delantera Leclerc, si no me equivoco. Algo ha tenido, sí.
Pero bueno, al fin y al cabo, en la carrera intratable, luchando, haciendo de las suyas, algunas veces al borde del reglamento, pero un espectáculo brutal el que nos dio el campeón. Y pues salía 6º, ha terminado 1º, y vámonos al otro lado del garaje. Checo Pérez, tu gran piloto favorito.
Mi lado favorito del garaje, sí. Pues nada, ha tenido suerte con la descalificación de Hamilton, porque recordemos, hay un ultimátum en la mesa. Si Checo Pérez no es capaz de ser subcampeón, según la prensa de casi todos los países, Daniel Ricciardo ocuparía su sillón para el año que viene. Así que ese es el ultimátum que existe. Y claro, ahora ha tenido la ventaja de la descalificación, pero otra vez fuera del podio. Ha quedado 4º. Pero claro, está muy lejos. Es que se le han colado muchos coches que son peores. Yo lo de siempre, con Checo. No le estoy viendo.
Es cierto que hay rumores, han salido desmintiendo que no hay ningún tipo de ultimátum ni nada, y hay un poco guerra interna
que también la han desmentido.
Pero me parece un tanto raro el hecho de que hayan elegido, por ejemplo, a Daniel Ricciardo, cuando ya dijeron de Ricciardo tuvo su momento, no va a volver.
Sí, pero realmente esos rumores son muy fuertes, ¿eh? No está diciéndolo F1 Noticias, no lo dicen periódicos prestigiosos.
Y periodistas prestigiosos.
Sí, me refiero, son gente contrastada, no es cualquiera, y por lo tanto yo me fiaría un poco.
Pues no ha sido un gran premio fácil para Checo Pérez, no ha tenido todo el ritmo lejos de su compañero, y vamos a ver si al final los rumores son ciertos. Y esto le puede pasar factura luego a final de temporada.
Sí, lo peor de todo es que yo creo que si entra alguien va a hacer incluso peor. Sí, me refiero a un estilo Ricciardo. Podría ser peor incluso para Ricciardo que para Pérez. Pero bueno.
Pues pasemos a hablar ahora al segundo equipo en la tabla de clasificaciones. Hablamos de McLaren, Lando Norris con una 2ª posición. Un gran fin de semana que tuvo el piloto británico, incluso llegando a liderar. Estuvo liderando durante 28 vueltas hasta que al final pues vino un bajón de ritmo.
Y Verstappen.
Y también Verstappen.
Es lo que hay. Sí, muy bien al principio de carrera. De hecho, yo estaba diciendo, si mantiene este ritmo, cuidado con Lando, que puede hacer la 1. Pero bueno, no pudo ser. Un 2º puesto, muy buena carrera de McLaren. La media general ahora mismo de McLaren, muy bien.
por un lado del box, por el otro Oscar Piastri, que sí. Tuvo que abandonar por un toque con Esteban Ocon. Y en definitiva, si cogemos y resumimos el fin de semana del piloto australiano, ha sido un fin de semana malo.
Muy desdibujado.
Exacto, muy distanciado de su compañero de equipo. Yo creo que a lo mejor nos hemos mal acostumbrado a verle tan cerca, incluso superando a Lando Norris. No digo que sí. Sea peor piloto que Lando Norris, ni mucho menos.
A mí me parece incluso mejor.
Pero estamos viendo que este fin de semana ha estado totalmente desdibujado, como tú has comentado, desvirtuado de del ritmo que podría tener McLaren en este Gran Premio. Y al final, pues como hemos comentado, tuvo que abandonar por ese toque con el piloto de Alpine. Pues vamos a pasar ahora con Ferrari. Estrategias made in Ferrari, estrategias muy arriesgadas y que, como suele pasar, son el acme. ¿Te acuerdas el acme de los Looney Tunes? Pues el acme de la Fórmula 1. No resultaron. Intentaron una parada, no les salió y al final pues el perjudicado fue Leclerc y también Sainz.
Sí, me es gracioso porque yo cuando pienso en las estrategias de Ferrari digo... Por lo menos a Carlos no le pasan las malas, porque las malas se las ponen a Leclerc porque piensan que son las mejores. Psicología inversa, Carlos por lo menos no va a tener tanto problema, pero Leclerc sí, una parada, no sé qué pensaba Ferrari.
Carlos al final intentó atacar a Lando Norris, que sí. Fue... que tuvo ese bajón de ritmo al final de carrera, no pudo alcanzarlo, pero recordemos que con las sanciones, al final Lando pasó a la segunda posición, Carlos consigue subir al podio, podio número 125 para el deporte español. Y con esto, pues otro nuevo podio y se afianza un poco más, sí, en
ya,
Ferrari.
Ya lleva 19 podios o 18.
Me suena más 18.
Sí, Portago, De la Rosa, Alonso 105, sí. 18 podios, ya son muchos, ¿eh?
Leclerc, pues como hemos comentado, descalificado después del Gran Premio por no cumplir la normativa. Vamos a explicar un poco, metemos aquí un poquito de definiciones, sí, del motor. Aquí rápidamente, los Fórmula 1 en el fondo plano tienen una plancha de madera. Correcto. Un poco extraño, ¿no? Que dentro de un mundo de fibras de carbono, de titanios y tal, haya una plancha de madera. Sí, sí la hay. Solamente se puede desgastar 0,1 milímetros por el toque con el asfalto. Se desgastó en el caso de estos dos pilotos, de Hamilton y de Leclerc, creo que 0,3.
Sí, más de lo que toca.
Efectivamente. Con esto, pues, hubo descalificación, no cumplieron la normativa. Y también yo creo que se le puede achacar un poco al bacheado que tiene el circuito de Cota.
Sí, de hecho sí. Y fíjate que, por ejemplo, Red Bull tenía un coche más alto, por aquello de que quieren hacer un coche un poco más todoterreno, aunque es un poco extraño en este mundo. Tienen un coche más alto y de hecho hay una comparación de fondos, de las alturas de los fondos, de Leclerc, Hamilton y Verstappen, y te veías a Hamilton que tenía todo, bueno, salían chispas, el de Leclerc también, y el Red Bull iba muy finito. Iban con el suelo más bajo y supongo que eso es también, hablando del bacheado del circuito, un problema.
Pues hablemos ahora sí del otro descalificado, del Correcto. Equipo Mercedes, con el coche de Lewis Hamilton, que tuvo un buen fin de semana, estuvo incluso luchando por la victoria.
Espectacular.
Podía haberla ganado incluso, ser esa... Creo que fue falta de ritmo, incluso una parada que no terminó de resultar, perdió 0,7 décimas en las paradas.
Sí, perdió un poquito en una parada de 3,6, si no me equivoco, porque no entró bien la rueda derecha, delantera. Pero más bien yo creo que simplemente no salió bien, bueno, no salió bien la estrategia, salió bien porque al final llegó a Verstappen, pero...
Pero llegó tarde, esa es la cosa.
Sí, bueno, yo creo que por un par de vueltas, pero no estuvo mal planteado, yo creo que la estrategia fue buena.
Y pues el otro lado del garaje, George Russell, esto es lo que está pasando en este Gran Premio. Que
terrible.
Los compañeros están siendo totalmente vapuleados.
Sí,
George Russell totalmente desapercibido en este Gran Premio. No tenía nada de ritmo. Le costó incluso adelantar a los Ferrari. A Lando Norris, si hubiese llegado, también le hubiese costado adelantarlo. Ha estado muy lejos de Hamilton durante todo el fin de
terrible.
Semana.
Terrible. Es que hay datos que, bueno, yo ya por ponerlos un poco en perspectiva, Stroll iba más rápido que Russell. Es que Stroll se quedó a 20 segundos de Russell. Es que es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Muy mala la carrera de Russell en la línea de Piastri, pero bueno, por lo menos no la lió. Muy mal fin de semana.
Pues ahora sí, equipo Alpine. Teníamos una pequeña lucha interna entre pilotos. Si ya era fea, ahora no lo sé, porque escuchamos una radio de Pierre Gasly diciéndole, decirle a Esteban que no me haga perder tiempo.
Yo ya lo dije hace mucho tiempo, el problema es Ocon, y además ya no solo que sea el problema Ocon, es que esto se sabía cuando se fichó a Gasly. Cuando se pagaron los 10 millones de cláusula, ya se sabía, no entiendo por qué lo hicieron, pero bueno, ya sabrán ellos.
Pues Ocon, que quedó fuera de carrera por ese toque con Oscar Piastri, él abandonó inmediatamente, el piloto australiano de McLaren tuvo que abandonar un par de vueltas después, y Pierre Gasly, que ha tenido una carrera yo creo que muy buena, líder de la zona
muy
media,
sólido.
Muy sólido, muy sólido, de las mejores carreras que ha tenido con Alpine esta temporada.
Sí, a ver, obviamente el podio de Holanda es la mejor, pero muy buena carrera de Gasly y... muy bien, no tengo nada más que decir.
Y ahora ya hablamos de Aston Martin. No quería llegar a este punto, pero hablemos de Aston Martin, fin de semana que lo voy a calificar de horrible.
Yo sería de raro.
No sé.
Es que el final no...
El final hubiese estado bien si hubiese terminado Fernando, pero sí. No, al final no. Vamos a recapitular un poco, traían mejoras para este Gran Premio. Tuvieron solamente una hora para probar esas nuevas mejoras, entre comillas.
Menos. Porque tuvieron problemas en los frenos y estuvieron media sesión en boxes.
Por eso, sumado a esos problemas de frenos que comentas, no hubo tiempo para probar, fueron totalmente a ciegas en clasificación y pues el batacazo fue monumental.
Sí, sí.
Los dos monoplazas fuera en la Q1.
Sí, bueno, que Stroll lo hiciera es normal porque, bueno, lo hemos visto ya.
Stroll lo hemos visto que muchas veces lo ha hecho.
De hecho, iba sin mejoras, un coche que a Stroll le iba muy mal, el coche sin mejoras en la especificación anterior iba muy mal para Stroll, y Fernando con la nueva tampoco.
Se quedaban fuera, en la sprint shootout no conseguía pasar tampoco el corte y no conseguía pasar a Q3, se quedaba en Q2 Fernando, y luego deciden romper parque cerrado, cambiar especificaciones, ponerle a Fernando el coche sin ningún tipo de mejora, cambiando configuraciones, ponerle a Stroll el coche con mejoras, cambiando la configuración,
sí.
Y vamos a ver qué es lo que sale. Son pataletas de ahogado lo que hicieron en la carrera, que no fueron mal.
No te creas que... Yo no creo que fue así como dices tú, Mercedes, fue un poco medido. Yo lo veo que Stroll, dijeron, va mal con el coche anterior, vamos a probarlo con el nuevo. Vamos a ver qué tal con los reglajes que hemos desarrollado durante el fin de semana. Y Fernando, oye, le ponemos el antiguo que iba bien.
Sí, pero al fin y al cabo la carrera no está para probar, para hacer el trabajo que tenías que hacer en libres.
Obviamente, no está para eso, pero por lo menos ya que dijeron vamos mal, vamos a hacer esto.
Pues con esto, Lance Stroll, que al final de carrera conseguía salvar los muebles, consigue puntos, sumó muchos más después de la descalificación de Leclerc y de Hamilton, pasando a la séptima posición, y Fernando, que estaba rodando en la octava posición en ese momento, pero tuvo que retirarse, por lo que, según hemos podido entender y hablando con entorno de Aston Martin, fue problemas en el fondo plano.
Fondo plano, también se rumoreó algo de suspensión trasera, pero al final era el fondo plano. Sí, de hecho era el antiguo, no sé si tendría algún tipo de problema con la flexión, ni idea, igual con los baches puede ser.
Los baches, volvemos a repetir, circuito de cota muy bacheado, duro, con las suspensiones, con los fondos planos, encima con estos monoplazas, con esta nueva era de la Fórmula 1,
que
en cuanto se toque el fondo plano, se pierde totalmente el ritmo porque hay mucho efecto suelo.
El fondo es como antes el alerón era la clave del coche, ahora es el fondo. Bueno, el alerón sigue siendo clave, pero no tanto ya. Y sí, si tocas algo, si rompes algo, ya estás muerto.
Pues con esto, primer abandono de la temporada para el piloto asturiano.
Bueno, si tenía que llegar, que fuera en este, sinceramente.
Era un Gran Premio en el que se veía que no había ningún tipo de ritmo, pero tampoco se rompe la racha también. De pasar a Q3 durante todas las clasificaciones.
Sí,
también,
bueno.
Si hubiese tenido que pasar en un Gran Premio, que pase en este.
Correcto.
Pero vamos a ver en el Gran Premio de México porque traen mejoras.
Traen mejoras y arreglan las que tienen. A ver si no tienen que hacer el mismo paño otra vez. Pero por lo menos hay tres sesiones, hay más tiempo, hay más distancia y además México es un Gran Premio atípico, especial. Tiene la altura diferente al resto, por lo tanto la presión atmosférica es mayor. Veremos.
Veremos porque les hace falta. McLaren se está escapando.
Sí. Y,
si no se ha escapado ya.
De hecho, también habrá que hablar del tema motores en México seguramente porque va a ser un poco extraño. Pero bueno.
Pues Alfa Tauri. Hablemos del equipo B de Red Bull.
Sí.
Y hablemos de Yuki Tsunoda. Una carrera muy buena para el piloto japonés.
Sí.
No lo he visto tan mal como otros grandes premios.
Al final hizo 5 puntos, ¿no? Con las sanciones. Muy bien, Yuki. Y hay que decir que mucho mejor que la sprint fue sobrepasado por Ricciardo, pero la carrera muy bien, tuvo ritmo. Yo cuando veía el trenecito este que se formaba a partir de Zhou, a principio de carrera veía que se escapaba con Gasly, muy bien Yuki. Y Ricciardo, bueno.
Ricciardo, al fin y al cabo, recordemos, para los que estén un poquillo más perdidos, Ricciardo vuelve a AlphaTauri después de haberse pegado cerca de 2 meses fuera de las competiciones por esa lesión que tuvo en el Gran Premio de Holanda de la muñeca.
Unas vacaciones.
Ha vuelto, pero esas vacaciones que tú dices, obviamente no ha estado practicando,
correcto,
no ha podido hacer
lo
mucho.
Bien.
Y se habrá podido estar haciendo fuerza con la mano, practicando, sí, entrenando, sí, sí. Pero el mejor entrenamiento para un monoplaza de Fórmula 1 es estar en un monoplaza de Fórmula 1.
Claro que sí.
Y esto pues no ha podido hacerlo el piloto australiano, que al final pues, se ha visto sobrepasado en carrera por su compañero de equipo, pero que en clasificación y en el día sprint, podríamos decir, no ha estado tan lejos, incluso le ha superado.
Sí, de hecho yo creo que por este tipo de motivos, en el que no vamos a poder ver a Ricciardo de una forma más regular o en sí verle, es por lo que creo que ese ultimátum no se va a producir. Por eso mismo yo creo. Así que los seguidores mexicanos, que estén tranquilos.
Pues hablemos del equipo Williams. Primera vez en toda la temporada que ambos Williams consiguen puntos. Con los puntos de Logan Sargent, bueno, el punto de Logan Sargent.
El punto.
Que lo consigue en casa, la afición americana pues estaría totalmente emocionada.
A ver, claro, es que fue después.
Los seguidores de Fórmula 1.
Pero que digo que fue después de la carrera.
Ah, bueno, también
claro,
es verdad.
Claro, es que entonces no, no. Claro, en el circuito no.
Se fueron decepcionados del circuito cuando llegaron a sus casas.
Claro.
Pues
bueno,
se emocionaron.
Había mucho fan de Hamilton y de Norris, ¿eh? No...
Ahora hablaremos al final de todos los equipos. Quiero comentar una cosa de los fans.
Sí, algún clip que ha salido, ¿no? Por ahí.
Efectivamente. Con esto, pues un gran ritmo de Logan Sargent durante la carrera. Como hemos comentado, la afición empuja. Eso está totalmente claro. Y Albon, que ha tenido una buena carrera, pero no ha sido la carrera perfecta que normalmente hace. Sobre todo por las estrategias complicadas que también han intentado en Williams.
Sí, supongo que Sargent tendría la fuerza de la libertad en el coche. Y Albon, pues bueno, Albon es un muy buen piloto. La estrategia le salió mal. Es lo que tuvo ayer, pero bueno. Realmente bien. Realmente para mí Albon, como siempre, cumpliendo.
Hablemos de Haas, también salían desde el pit lane por rotura del parque cerrado y pues decepción por las mejoras traídas. Al igual que Aston Martin no han funcionado, ha sido un gran premio complicado para poder probarlas y no han tenido, han tenido poco ritmo.
Sí, ha tenido poco ritmo, además no tenía el mismo nivel de mejora que podía tener Aston Martin, es lógico. Pero bueno, en su línea Haas está este año un poco más que perdido. Y tampoco aspiran a mucho más, es que hay que recordar eso, no aspiran a más.
Hablemos ahora del último equipo, Alfa Romeo. No han tenido un buen fin de semana los italianos.
No.
Malas estrategias, paradas muy tempranas, sobre todo con Joe, que los veíamos en la vuelta número 9 entrando en paquete con, creo que Hülkenberg y con Sargent, si no es que con Albon, creo que fue con Albon.
Hubo como 5 o 6 seguidos y Zhou era el líder del paquete.
Así que pues se les complica el Mundial. Haas yo creo que les está pisando los talones. Están viendo a ver quién se pone la última posición de...
No, con Alfa Tauri.
Con Alfa Tauri, sí, es cierto. Y Alfa Tauri con estos puntos de Yuki Tsunoda ha conseguido recortarle.
Sí,
ha recortado 5 puntos.
Tenía 7 y ha aumentado porque ha aumentado 4 puntos Tsunoda. 4, ha sacado 4 más, sí. Y, bueno, Ricciardo no sacó nada, pero ya tenían puntos de Lawson, tenían puntos de Tsunoda. Es decir, ya se ponen más cerquita, creo que están a 1 o 2 puntos en el Mundial, si no me equivoco, de Alfa Romeo y Haas. Está cerquita ya del noveno puesto, pero que vayan con cuidado, porque es que Alfa Romeo siempre le pasa lo mismo, empieza muy bien y acaba muy mal.
No, la carrera de las mejoras, él ni siquiera participa.
No sé si a partir del año que viene, que ya está Sauber mucho más ligado a Audi, a ver si hacen algo, porque ahora mismo... Entre la alineación y lo que pinta el equipo no pinta bien, ¿eh?
Y para terminar, pues me gustaría hablar de los abucheos que se han escuchado en el podio hacia Max Verstappen.
No, eso es terrible.
Es completamente terrible. Yo entiendo que seas más fan de un piloto, más fan de otro, te guste más o te guste menos un piloto, pero al fin y al cabo es un piloto que ha salido desde la sexta posición,
sí.
Ha conseguido acabar primero haciendo una carrera espectacular y por la presión que pueda tener, porque, corrígeme si me equivoco, eran fans de Checo Pérez. Se dice que eran fans de Checo Pérez.
A ver, sí, me imagino, porque si en un himno de Holanda gritan Checo, no creo que sean de Hamilton. Me refiero, a ver, podría ser de Hamilton, pero no creo.
Pues estos abucheos, estas faltas de respeto, desde Ganando Marcha las condenamos, obviamente, porque al fin y al cabo no tiene nada que ver. Que se lo esté poniendo complicado, está,
sí.
es un piloto que hace su trabajo muy bien. Le vendrá por genética, le vendrá también por el entrenamiento, sí, le vendrá por la dureza de su padre.
Lo que sea.
Pero no por ello vamos a echarle la culpa de que Checo Pérez, pues haya rumores, haya problemas, haya dificultades de que siga en el asiento, de que sí, a lo mejor sí, se retire de Fórmula 1. No podemos echarle la culpa a un piloto. La culpa, con mucho perdón y con respeto a Checo Pérez, la culpa la tendrá Checo Pérez y su entorno.
Sí, 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 completamente. Y de hecho, además, por añadir, si hay gente que solo compara la situación vivida con Hamilton en España cuando era compañero de Fernando, no lo veo igual. Era una rivalidad uno contra uno. No es nada comparable. Checo Pérez no es un rival de Verstappen.
Incluso esos hechos, incluso cánticos y gritos que había en la grada en ese momento, no estaban bien.
Eran mucho más fuertes en el sentido... La gravedad era mucho más grave, en plan, era mucho más grave, pero el origen del porqué era más, era mucho más justificado en el sentido de que hubiera un abucheo. Obviamente, los insultos que se le propinaban a Hamilton no eran asumibles, pero me refiero al hecho de ir contra él era comprensible.
Pues con esto esperamos que no se vuelvan a repetir.
Esperemos que no, pero ahora viene México.
Efectivamente, viene México y... Si algún mexicano que vaya a asistir al Gran Premio nos está escuchando, que haya calma,
calma,
haya respeto sobre todo. Al fin y al cabo, como dice la Fórmula 1, se corre como uno, we race as one. Pues con este pequeño impasse, tanto atípico, vamos a pasar ya así con el final, con piloto del día y piloto de excepción.
A ver, yo más o menos lo tengo claro, piloto del día Hamilton. Mi opinión, Hamilton hizo un carrerón absoluto. Y decepción estaría entre Russell y Piastri, pero creo que me voy a quedar con Piastri por el abandono.
Pues yo te diría que piloto del día iba a decir Hamilton. Voy a decir Verstappen, porque hizo una buena carrera. Tendrá un coche superior, pero no estaban tan diferenciados en este Gran Premio.
Correcto.
Y para mí ha hecho un muy buen Gran Premio. Piloto de decepción, para no coincidir con el tuyo, lo cambio, va a ser equipo de decepción Ferrari. Las estrategias no han funcionado en este Gran Premio.
Aston Martin podría haber sido.
Aston Martin también. Pero no quiero poner a Gran Haas también, por ejemplo, podría ser. No se esperaba mucho de ellos, pero también han tenido problemas con las mejoras. Y bueno, pues puntuación del Gran Premio.
El Gran Premio, hay que incluir la sprint, ese es el problema.
Sí, hay que incluir la sprint.
6.5.
Si incluyo la sprint, le pongo un 7. Si no incluimos la sprint, le pongo un 8.
Claro, yo también le pongo un 8 a la carrera.
Porque la carrera fue buena, pero como hemos comentado, la sprint pues ha sido...
Correcto.
Una completa pifia, podríamos decir.
Sí, ese es el problema.
Pues con esto, recuerden, en el hashtag MEEUU de Estados Unidos, podrán comentar su piloto del día, su piloto de excepción, las sensaciones que han tenido de la carrera, sus opiniones de todo lo que hemos hablado, y también las puntuaciones del Gran Premio. Así que con esto cerramos nuestro espacio de momento Fórmula 1 y pasamos a despedir el programa de hoy.
Coneixement amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack los mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil? Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta. Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee, mira
y escucha
UPV Radio Televisión. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues con esto se nos ha acabado el tiempo. Terminamos el programa de hoy, ondeamos nuestra bandera a cuadros y Pues no se vayan muy lejos porque tenemos la próxima semana, esta semana que estamos emitiendo, Gran Premio de México. Como comentábamos, Checo Pérez, a ver si aquí tiene un poquito de empuje y consigue darle una alegría a los seguidores mexicanos.
Ya veremos. Lo importante, Verstappen puede igualar a Alain Prost esa semana.
En número de victorias. 51 ah, sí. victorias del francés, 50 porque entró en este Gran Premio en el club de los 50 de la Fórmula 1.
A ver si por decir esto no gana.
Pues vamos a ver, teniendo en cuenta tu fama de que ocurra lo contrario de lo que dices, yo ya me espero cualquier cosa. Así que, pues ya saben, estaremos aquí la semana que viene en UPV Radio para hablarles del Gran Premio de México, porque si se lo pierden, porque recordemos que otra vez va a ser de noche.
Correcto, de noche para nosotros, de día para ellos.
Efectivamente, así que pues ya lo saben, si nos quieren escuchar en la 102.5 de la FM en Valencia y si nos encuentran en Valencia en radio.upv.es, en radio en directo nos pueden escuchar. Recuerden, a las 2 y a las 6 y media los martes. Y si se lo pierden, pues vamos a estrenar el programa el mismo martes a las 8 de la tarde para que lo puedan escuchar así cuando salgan del trabajo, cuando terminen de estudiar, cuando quieran. Así que ya saben, si les gusta la Fórmula 1 y el mundo del motor, este es su espacio, esto es Engranando Marcha en UPV Radio. Un saludo y gas. ¡Hasta luego!